Estás escuchando un podcast de Pikey Network. Considera suscribirte a nuestros contenidos premium en Patreon, YouTube o Apple Podcast. Visita patreon.com/Pikey para más información sobre todas nuestras membresías.
Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
Hola a todos, bienvenidos al episodio 523 del Hype, el podcast de cultura pop y anécdotas gafapasta que anda como burro en primavera. Y es que nos encontramos en nuestra onceava edición solo en audio de 2024. Yo soy Ruiz, estoy en Instagram como @Ruiz y me acompaña Cabri. Hola, Cabri.
Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque yo estoy fantabuloso. Y bueno, pues este nuevo episodio que obviamente vamos a tener en jueves viene con todo lo que ustedes necesitan saber para disfrutar del entretenimiento casero o externo, o sea, fuera de casa, para este fin de semana.
¿Y cómo te encontramos en las redes sociales, Cabri?
Pues me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como @soycabri, Cabri con K.
Ahí tienen la información y vamos a empezar. Muy bien, el estreno de la semana es una vieja franquicia que cumple ya 40 años en 2024. Nos referimos a Ghostbusters, que ahora estrena su quinta película, Apocalipsis Fantasma. Se trata del regreso de la familia Spengler a donde todo empezó, la icónica estación de bomberos en Nueva York, para hacer equipo junto con los Ghostbusters originales, que han desarrollado un laboratorio de investigación ultrasecreto para llevar la cacería de fantasmas al siguiente nivel. Pero cuando el descubrimiento de un artefacto antiguo libera una fuerza maligna, los nuevos y viejos Ghostbusters unen sus fuerzas para proteger su hogar y salvar al mundo de una segunda era de hielo. Y pues Cabri ya la vio, así es que estamos esperando con muchas ansias tu reseña.
No, pues como bien saben, Ghostbusters es probablemente una de mis 10 películas favoritas de la historia. Algo que yo siempre he admirado y a lo que le tengo extrema devoción es al guión. Siempre me ha parecido que el guión es uno de los mejores guiones que se han hecho en Hollywood, porque es una cosa altamente improbable. O sea, en realidad es de esas producciones que con una cosita que hubiera salido mal, ya todo se viene a la chingada, ¿no? Todo se va a la chingada. Entonces, la primera película en ese sentido yo creo que es como extremadamente admirable, ¿no? Y todo lo que vino después, pues evidentemente responde mucho a cómo funciona esa primera película. Entre las cosas que desgraciadamente creo que no pueden regresar en este momento, pues es el humor que incluso podría rayar hasta en lo misógino, ¿no? Uh-huh. En la original Casa Fantasmas. Entonces, evidentemente, con el desarrollo, pues las cosas han ido, se han ido modulando, se han ido ajustando al ver moderno, a la perspectiva moderna. Y la cinta anterior, que es Ghostbusters Afterlife, que aquí no me acuerdo cómo le pusieron, Resurrección, no me acuerdo exactamente. Pues a mí en realidad me pareció un muy buen homenaje para la gente que es muy fan tanto de la película original como de la caricatura, y como un gran restart, ¿no? Un comienzo de algo nuevo, un poco como lo que estábamos esperando que ocurriera con Star Wars cuando salieron todas las últimas películas, ¿no? La última trilogía, que todos decíamos, uh-huh, ah, no mames, pues a lo mejor esto promete llegar a algún buen lugar, ¿no? Entonces como que... Claro. Era las mismas reglas, pero como con diferentes, con una diferente perspectiva, finalmente. Entonces, a mí la película anterior que dirigió Jason Reitman, quien es hijo de Ivan Reitman, quien es el director y creador básicamente de la película original, junto con Dan Aykroyd y Harold Ramis, uh-huh, pues me pareció es una película que disfruté muchísimo, tanto los guiños nostálgicos como todo el planteamiento moderno, como esta manera de colocar el humor en esta época, fue a mi parecer muy, muy sabio. O sea, todo fue muy acertado. Yo dije, ah, no mames, qué chingón, bienvenida a esta nueva era de Ghostbusters. Entonces, para muchas de las personas que somos muy fans de esta serie, pues una nueva película bajo las mismas características era como así a prueba de estúpidos, ¿no? O sea, decíamos, güey, pues eso va a estar chingón. O sea, si la anterior estuvo chingona, significa que ya más o menos saben por dónde van las cosas y pues no creo que se salgan del riel.
Es lo que uno esperaría.
Es lo que uno esperaría. Pero a mí la verdad me empezó a sonar todo sospechoso cuando no hubo nada de comentarios, no hubo nada de... O sea, como que no existía ningún conocimiento de cómo realmente era la película fuera del tráiler. En ningún medio, por ningún lado, no encontraba reseñas, nada, nada, nada. Entonces, eso realmente empezó a surgir desde ayer martes.
Cuando se levantó el embargo.
Reseñas,
claro.
No mames, absolutamente las sospechas estuvieron confirmadas. Es un total desastre, ¿no?
De plano, así un desastre.
Sí, es un desastre. O sea, yo, por ejemplo, volví a ir a verla con el Salón Rojo, quien también es un gran, gran fan de Ghostbusters. Él salió furioso, güey. O sea, él sí salió así con el corazón roto. Yo no sé. Yo sí salí muy decepcionado, la verdad, pero como que pensé, bueno... Ya, entonces ya estoy como acostumbrado a que me pasen este tipo de cosas o no sé, pero la verdad tampoco salí así como tan decepcionado. Dije, güey, es una mala película, es una muy mala película. Y pues ya, o sea, no voy a tener esta sensación de ya me arruinaron Ghostbusters, porque pues la neta es que yo siempre he pensado que la primera es la única que vale la pena. La primera y la caricatura, que la caricatura de hecho creo, siempre he pensado que la caricatura es la que se inventó el fandom, ¿no? O sea, realmente ahí es donde se creó el fandom de Ghostbusters, pero esta película es, hace cuenta que se olvidaron completamente de la película anterior en términos de cómo está estructurada y cómo está ejecutada, e hicieron algo completamente así... diluido, sin sentido, sin emoción. El peor pecado de Cazafantasmas Imperio. No, ¿cómo se pusieron aquí? Apocalipsis Fantasma. Es que también creo. Sí, Apocalipsis Fantasma es que es aburrida, ¿no? O sea, lo peor es que es aburrida. O sea, la verdad es que no te la estás pasando chingón nunca, ¿no? O sea, como que todo el tiempo estás esperando que arranque. La película trata de que, bueno, ya estamos en Nueva York, ya todos los güeyes de la película anterior y todos ya habitan en la estación de bomberos, que pues es la clásica estación de bomberos de Cazafantasmas localizada en Manhattan. Uh-huh. Y pues como en la mayoría de las películas hay un artefacto antiguo que pues tiene el poder de desatar una nueva invasión de una deidad, digamos, ¿no? Porque siempre la cosa con la que lidian los cazafantasmas son estas deidades. O sea, el cazar fantasmas así como genéricos, pues realmente es una cosa del diario, pero las películas se vuelven emocionantes cuando llega una fuerza mucho más poderosa, muy superior y que controla a todos los demás fantasmas, ¿no?
Claro.
Y en este caso se trata de una figura que se llama Garraca, Garraca Obama, ¿no? se llama Garraca, y pues es como un espíritu muy, muy antiguo que tiene el poder de congelar de miedo todo lo que lo rodee, ¿no? Cosa que, o sea, sí, cuando te lo narran, cuando te lo cuentan, porque un gran pecado también de la película es que todo lo sobreexplican. O sea, la mecánica de lo que va a ocurrir te la explican hasta que neta ya dices, no mames, güey, no soy imbécil, ¿no? O sea, esto es muy simple, ¿no? No hay necesidad de que sobreexpliquen las cosas. Pero un error que a mí me pareció así de, güey, no mames, ¿cómo es posible que tengan este problema? Es que algo que es bien padre de la original Cazafantasmas y en general de las cosas que vinieron después, es toda esta jerga científica que ellos usan, ¿no? Que hace que parezcan mucho más aterrizado en la realidad de lo que en realidad es, ¿no? O sea, se inventan un chingo de cosas que parecen, incluso cuando yo era morrillo, yo pensaba que eran terminologías paranormales reales, ¿no? Hay muchas que sí, como el ectoplasma y etcétera, pero pues hay un chingo de cosas que no, ¿no? Muchos de los espíritus que se inventan y mamada y media. Pero eso le otorga como esta vibra nerd que la eleva mucho, ¿no? Y que la hace mucho más interesante. O sea, hablar el lenguaje de los cazafantasmas, pues siempre es chingón, ¿no? Como de, tengo mi Proton Pack y, claro, y las dimensiones y la guía de espíritus Tobin y todas esas mamadas. Entonces, eso definitivamente enriquece mucho la mitología de Cazafantasmas. Y aquí está usada de una manera bien burda. O sea, como que... como que le metieron tanto de eso que llega a ser bien pinche hartante. O sea, ya no es una cosa simpática, ya es una cosa que dices, ya, güey, dejen de hablar así porque no mamen, ¿no? O sea, no es necesario. Todos los personajes están jugando en contra de su personaje en la película anterior, sobre todo la morrilla, Phoebe. Quien en la anterior, en Afterlife, me parece un personaje súper chingón. De hecho,
es muy chingón.
Muy, muy, muy chingón. Es así un personaje súper bonito. Yo cuando, o sea, dije, no mames, si esta morra sigue siendo como el emblema de la nueva generación de cazafantasmas, yo estoy muy ahí, ¿no? Y aquí está escrita como si nunca hubieran visto la película anterior. Es una persona completamente diferente, ¿no? Tiene una relación como sorora con una fantasma. Con una niña fantasma, es más bien como una adolescentilla fantasma que ocupa mucho tiempo de la película y es sentimentaloide de a madres y rompe mucho el ritmo y no es interesante, pero sí juega un papel muy importante dentro de la trama. Y entonces es como de, güey, esto no está chingón, ni siento feo, ni siento bonito, o sea, no me está pegando en el corazón de ninguna manera, ni me parece entretenido, ni las interacciones son divertidas, nada de eso. Y como dura tanto tiempo, es como de, güey, ya pasen a otra cosa. De nuevo, les digo, la película es muy sobreexplicativa y el famoso apocalipsis fantasma es una mamada porque cuando llega es una cosa que únicamente los afecta a ellos, o sea, afecta a los cazafantasmas. Algo que ocurre en las películas normales, digo, en otras películas de cazafantasmas, es que toda la ciudad se ve envuelta en este caos y como bajo esta fuerza que pues es superior a todo lo conocido, ¿no? O sea, es como cuando llegan los aliens Independence Day, que todo el mundo dice, verga, ahora sí ya valió madres, ¿no? Y eso se siente.
O sea, es como cuando ves caminando al hombre de Malvavisco por Nueva York.
Son esas cosas las que hacen bien chingona esa idea, ¿no? O sea, las ideas detrás de Cazafantasmas. Y aquí la verdad es que todo el problema se enfoca en ellos. O sea, el pinche dios del pasado únicamente los está buscando a ellos de alguna manera. Entonces, eso hace que el final en realidad sea muy anticlimático, porque tú estás esperando algo muy grande y es como de, los Cazafantasmas, ellos tienen algo que yo quiero, fin, ¿no? Y dices, güey, ¿para qué tanto desmadre? Tarda muchísimo en llegar. La película dura una hora 35 minutos, creo. Debe durar un poquito más, 1:40 y algo. Y se siente eterno el momento en el que eso llega. Entonces, escenas de acción hay como dos.
No.
Ajá, que también, bueno, la película original son bien clave porque hay muchos momentos en los que los cazafantasmas salen a cazar fantasmas, ¿no? Digo, eso es lo que quieres verlos hacer. ¿No? Claro. Porque además siempre la cagan, ¿no? Siempre son un desastre cazando fantasmas. Aquí ocurre de una manera, pero como muy ahí, de vez en cuando, ¿no? Entonces, el humor es inexistente, el personaje, o sea, vamos, sí me eché como un par de jajás, ¿no? De jaja, jaja. Y había muchas cosas que dije, no mames, qué cagado que salió esto, o no mames, qué buena idea usar los toda la pirotecnia de los cazafantasmas de esta nueva manera. Las trampas montadas en drones están bien chidas, o sea, todo ese tipo de cosas. Y dices, no mames, está cagado. Pero realmente la película se siente bien, pues, muy débil a comparación de incluso la de las chicas, ¿no? O sea, yo creo que...
Oh, de plano.
Sí, yo creo que para todo mundo esa va a ser una referencia porque aquí para mí lo peor es que ya tenían todo muy bien trazado y no hay nada de lo que hizo Encantadora la anterior. Entonces, en ese sentido sí palidece en comparación con la de las morras, que es muy mala película.
Qué terrible, ¿eh?
Sí, sí. O sea, la de las morras es muy pendeja. Siento que es muy pendeja esa película. Como que quisieron hacer algo muy diferente y deslavar mucho el humor. Pero aquí igual hicieron lo mismo, pero además con los personajes originales. Entonces es todavía peor porque dices, güey, ¿para qué los metes? ¿Para qué metes a Bill Murray si el güey va a decir cosas que están súper pendejas, güey? Que no tienen ningún... O sea, no tiene ninguna relación con lo que les conocemos desde antes.
Esto que estás diciendo suena a lo que pasó con Star Wars cuando el episodio 8 arruinó lo que había construido el episodio 7.
Ah, justo eso, así se siente. Porque el 7, ¿no? El episodio 7 de Star Wars o la película anterior de Cazafantasmas, pues fueron bastante decentes. O sea, sí. fue como de, ah, no mames, bueno, qué chingón que esta banda ya entendió cómo tienen que hacerle para que esto recupere la magia.
Sí, vienen cosas buenas, ¿no?
Ah, entonces va a estar chido. Y por eso pues yo creo que todo el mundo confiaba en, güey, la nueva película va a ser chingona. Pero yo sí empezó a avanzar el tiempo y sí dije, no mames, creo que esto está bastante mal, ¿no? O sea, yo pues puedo estar disfrutando algunas cosas, hay muchos cameos, hay como un chingo de fanservice usado de una manera como muy estúpida, porque nada más salen cosas. O sea, a diferencia de lo que ocurre en la anterior, aquí salen cosas de las películas anteriores y dices, ah, qué cagado, ese güey es el de tal. Ah, qué cagado, ese fantasma es el de tal. Y dices, no mames, qué bonito volver a verlos, pero eso es todo lo que hay, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente no tiene una base como narrativa el hecho de que salgan todas esas cosas. Y pues, güey, o sea, entre más avanza la película, la neta es que más se diluye la diversión. Esto debería de ser un pinche festival de felicidad, ¿no? O sea, y me pregunto, güey, esos productos a los que se les invierte tanto, no nada más en realización, sino en marketing. ¿Cómo es que nadie ve el guión y dice, güey, esto es una mierda? O sea, neta, no podemos filmar este guión, es una mierda, porque el guión es una mierda, ¿no? O sea, ahí es donde yace todo el problema, porque incluso yo les puedo decir que los efectos son bastante decentes, ¿eh? O sea, hay como 2-3 cosas que dije, no mames, esto no se ve nada mal. O sea, hay una parte en la que reviven las estatuas estas de leones de la biblioteca de la original. Uh-huh. Y están bien chidas. O sea, eso se ve muy chido y dices, no mames. O sea, en general esto debería de ser más increíble de lo que es la ejecución.
Qué terrible, ¿no? Ajá. Pues esta era la reseña que estábamos esperando de Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma. Ahí lo tienen. Cabri le dio 2.5 estrellas, que en un Letterboxd normal es como 1 estrella.
Sí, exacto.
Híjole. Entonces, bueno, pues ya está en cines. De todos modos, si la quieren ir a ver, se estrenó el 20 de marzo, miércoles. Y pues ahí nos cuentan si están de acuerdo con Cabri o ustedes sí se la pasaron bien. Otro estreno que nos tiene con las pompis muy nerviosas es El Duro de Prime Video, una versión reimaginada del clásico de culto de la década de los 80. Dalton, el personaje originalmente interpretado por Patrick Swayze, ahora es un ex peleador de la UFC al que le da vida Jake Gyllenhaal. En la misma guisa que el filme original, Dalton acepta un trabajo para encargarse de la seguridad en un lugar a un lado de la carretera, pero ahora en Los Cayos de Florida, solo para descubrir que este paraíso no es lo que parece. ¿Y estás listo para ver El Duro, Cabri?
La verdad es que sí. O sea, la neta es que cuando se habló de esto por primera vez en el hype, yo no había visto el tráiler, porque me acuerdo que creo que había salido ese mismo día, ese mismo jueves, y dije, no mames, va a estar cagado que salga Jake Gyllenhaal y bla, bla, bla y todo. Pero cuando vi el tráiler dije, no mames, eso se ve bien pinche divertido y bien naco, ¿no? Entonces, no, totalmente dentro de mi liga. Y le tengo un chingo de ganas. O sea, la neta es que Doug Liman, el director, tiene cosas chingonas. O sea, ese güey hizo Edge of Tomorrow, hizo algunas de Born Identity, hizo esa basura de Señora y Señor Smith, pero bueno, esto no puede estar tan mal, ¿no? Bueno, espero, después de Cazafantasmas.
Sí, sí. Bueno, además, creo que las expectativas son muy reducidas, ¿no?
Claro.
Porque aunque sí es una película que increíblemente se ha convertido de culto, El Duro, ¿no? La de 1989. O sea, yo creo que todos podemos decir que no es una buena película. Es una película muy divertida.
Sí, es un gusto culposo, ¿no?
Sí, sí, exacto. Es como comerse unos Doritos Nachos, ¿no? Uh-huh. Y no vas a decir que es así como el gran manjar, ¿no? Son unos Doritos Nachos, nada más, ¿no? Entonces yo creo que esto se está esperando como que pues sean también unos Doritos Incógnita, al menos, ¿no?
Sí, o sea, si está medianamente divertida, pues ya ganamos. A mí la verdad es que Me gustó lo que hicieron con las secuencias de pelea. Siento que están dirigidas de una manera como muy peculiar. Hay algo que hacen con los movimientos de cámara que hacen que se noten mucho más dinámicas, ¿no? O sea, la edición en ese sentido es bastante interesante. O sea, obvio, pues para hacer una película de madrazos, como que no hay mucho que hacer. Y aquí eso se ve padre. Entonces, como que dije, no mames, va a estar cagado. Y pues Conor McGregor, a pesar de que a mucha gente le cae mal, a mí me parece que le aumenta. O sea, como el güey es tan fantoche, eso, claro, eso como que le aumenta el morbo, ¿no? O sea, fíjate que originalmente, de hecho, según yo, ¿cómo se llamaba la luchadora que le fue muy mal? Siempre se me olvida.
Ronda Rousey.
Ronda Rousey iba a ser el personaje femenino en esto. Cuando se planeaba hacer un remake, porque esta es la tercera película de El Duro o The Roadhouse. Hubo una secuela que fue como directo para DVD y en realidad esta pues es la siguiente que retoma el título, ¿no? Y ella iba a salir en una cuando se estaba planteando un nuevo remake, pero ya a la mera hora pues lo abandonaron y pues ahora ya es Jake Gyllenhaal mamadísimo.
No, pues está muy bien. Ese güey es muy chido, Jake Gyllenhaal.
Sí.
Y a mí la única duda que me queda es cómo van a interpretar las reglas del duro, ¿no? Toda esta filosofía de vida que él tiene. Aquí, ¿no? O sea, porque creo que eso sí es algo importante que deberían incluir, pero bueno, espero que sí lo tenga.
Sí, o sea, que es como un código, ¿no? De honor.
Es un código de ética, de honor ahí, que tiene un güey madreador.
Exacto. Sí, los güeyes madreadores no se madrean a cualquiera, ¿no? Es un superpoder que tienes que usar responsablemente, ¿no? Cuando eres tan madreador.
Exacto. El duro es implacable con los borrachos, pero es generoso con las damas. Eso lo aprendimos en la versión original. Y pues ya sale mañana.
Mañana, el 21. Bueno,
el 21, lo que pasa es que estamos grabando esto en miércoles, pero esto quiere decir que ustedes que lo están escuchando el día de hoy ya deben de tener el duro en su
disco duro. Oye, y esta dura 1:50, entonces bueno, pues es una longitud decente, digamos.
Para hacer el duro definitivamente es una buena longitud, sí. Muy bien, amigos, pues ya les platicaremos más en el stream en vivo porque seguramente ya habremos visto el duro y ahí vamos a hacer más comentarios, pero no es el único estreno esta semana, también aparece en cines Garra de Hierro, una cinta basada en la vida de los inseparables hermanos Von Erich, que hicieron historia en el competitivo mundo de la lucha libre profesional a principios de la década de los 80. ¿Por qué nos interesa este estreno de bajo perfil? Por la presencia de Zac Efron y Jeremy Allen White como los hermanos Von Erich y la chavochona Lily James, que siempre es garantía, o al menos eso pienso yo. ¿A ti qué te parece esta película, Cabri?
Pues es una producción de A24. Y yo no es que esté, o sea, que no, como que no tengo muy, muy fresca la historia de estos hermanos. O sea, sé que evidentemente es una tragedia y o sea, es de estas historias de no mames, lo tuvieron todo y lo perdieron, ¿no?
Ajá.
Lo cual pues, siempre hace que las cosas sean mucho más interesantes. Los dramas con estas características están, pues siempre califican alto en el tengo ganas de verómetro. Pero pues el director es un vato que se llama Sean Durkin, quien realmente ha hecho dramas medianos en su carrera. Hizo un drama con las hermanas Olsen, que recuerdo, ay, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre como de May, muy May, una cosa así. Y no recuerdo que haya sido muy buena película ni nada, pero el avance está chingón. La verdad es que el avance me pareció bastante chido. Como que me sonó un poquito a el luchador de Wrestler,
la de Mickey Rourke.
Ajá, exacto. Tiene como esa misma ondita. Y pues a mí esa película me gusta un chingo. Entonces, pues esta también le traigo ganas.
Sí, se ve bastante bien, se ve interesante y parece que coquetea con el cine turco, ¿no?
Ah, exacto. Tiene esa, pues como un poquito ese tono. Incluso la primera escena en el tráiler en la que el bate está como yendo y viniendo en las cuerdas, está bien chingona. O sea, por alguna razón está filmada de una manera que dices, órale, eso se ve bastante chido, como que se ve de calidad.
Totalmente, sí. Pues miren, nada más, ese es otro estreno que va a estar ya en cines. De hecho, ya está en cines, Garra de Hierro. Está desde hoy, 20 de marzo, Y mañana tenemos otro estreno. Esta es una serie que sin duda es, pues, es la serie más publicitada de la gran N. El problema de los tres cuerpos, así se llama. Seguramente han visto mucha publicidad en, pues, por todos lados, en parabuses, en anuncios espectaculares. Es una serie escrita y coproducida por el infame dúo de Benioff y Weiss, ex Game of Thrones, ustedes los recordarán por aquella última temporada que fue horrible, y Alexander Wu, creador de True Blood. El problema de los tres cuerpos, como se llama esta serie, sucede en China de los años 60. La fatídica decisión de una joven llega a través del tiempo y el espacio hasta el presente. Cuando las leyes de la naturaleza se manifiestan de manera inexplicable ante sus ojos, un grupo de científicos brillantes trabajan con un detective poco convencional para enfrentar la mayor amenaza en la historia de la humanidad. El elenco incluye a Liam Cunningham, Eiza González, Benedict Wong y Jonathan Pryce. ¿Estás interesado, Cabri?
Pues vi el avance y como que siento que es de estas ideas que parecen ser muy épicas y que todo es gigantesco, pero que no necesariamente eso garantiza absolutamente nada, ¿no? O sea, el avance está chido. Uh-huh. Pero también es como un pastiche de cosas que ya hemos visto antes. O sea, obviamente incluido Independence Day, ¿no? Que ya esa imagen de las naves gigantescas ensombreciendo la Tierra es como de, güey, ya vi, no mames, eso lo vimos en los 90, ¿no?
De acuerdo.
Y como que ya me cansó. O sea, siento que si no tiene nada particular, si no hay nada en esto que digas, no mames, esta es la razón por la que hay que ver esta serie, pues no me interesa gran cosa. O sea, sin embargo, ya está el primer episodio, porque son 8 episodios, como de una hora aproximadamente. Uh-huh. Y he visto que hay comentarios positivos. Entonces, pues no sé, habrá que ver si el primer episodio vale la pena y ya.
Hay mucha gente que está muy resentida con Game of Thrones.
Sí, claro.
Por estos dos güeyes, ¿no? Por Benioff y Weiss. Entonces, como que... Ay, pues yo creo que eso es parte de la conversación, ver si se van a redimir o no. Como que han sido muy discretos desde el desastre de Game of Thrones. Y esto es lo primero que hacen estos dos manes.
Sí, yo creo que... Bueno, el caso de Game of Thrones es una cosa bien particular porque, por otro lado, ellos no tenían ya con qué seguirle, ¿no? O sea, obviamente ellos eran los showrunners y de alguna manera...
Uh-huh. Pues, eran los responsables.
Eran responsables, ¿no? Pero no tenían el material para continuar. Entonces, o sea, la genética de Game of Thrones no es de ellos. La genética es de Don George Martin, ¿no? De George R.R. Martin, quien es el cabrón que le dio lo que realmente implica el universo de Game of Thrones y la razón por la que Game of Thrones es chingón. Y pues estos güeyes no tienen el talento para escribir eso, ¿no? No es que estén mal producidas esas últimas temporadas, es que el libreto es una basura, ¿no? Ya no sabían a dónde ir, ellos no tenían el ingenio, pues.
Claro. Ahora, ellos aquí son quienes escriben esto.
Ajá, bueno.
Eso es lo interesante. O sea, si no lo tenían en Game of Thrones, entonces...
Habrá que ver qué hacen aquí.
¿Por qué están haciendo esto?
Exacto, exacto. Se supone que ellos en aquella ya se habían aburrido, ¿no? Como que dicen, güey, ya estamos hasta la madre de este pedo y estamos bien presionados, porque pues obviamente las expectativas son muy altas. Yo me imagino que esto es algo fresco que ellos sí tenían muchas ganas de hacer. Entonces, bueno, pues no es como que confíe demasiado en sus capacidades, pero ya veremos qué resulta.
Pues sí, ya veremos. El problema de los tres cuerpos está en Netflix. Como dice Cabri, ya se estrenó el primer episodio y son 8. Pues yo creo que van a salir todos ya de golpe mañana, 21 de marzo.
Exacto, exacto. Sí, seguro. Como le hace pues, Netflix.
Uh-huh, exacto. Y ya para cerrar con la información fresca de estrenos, al fin llega a Disney Plus la esperada serie animada X-Men 97. Que continúa con la historia que apareció en televisión de 1992 a 1997 y que en este 2024 claramente revisita la icónica época de los años 90, cuando los X-Men, un grupo de mutantes que utilizan sus asombrosos dones para proteger a un mundo que los odia y teme, se ven desafiados como nunca antes y obligados a enfrentarse a un nuevo futuro peligroso e inesperado. ¿Tú eras fan de la serie animada, Cabri?
Híjole, la verdad es que no.
Ya estabas grande, ¿no?
Sí, y digo, a mí siempre me han gustado un chingo las caricaturas y como que en esa época, digamos que principios, casi mediados de los 90. Uh-huh. Sí, había cosas que yo veía, pero en especial, y además yo era súper fan de Marvel, justo era en el momento en el que yo coleccionaba cómics como nunca, porque pues yo ya tenía mi dinerita y pues yo ya podía disponer de ella, ¿no? Y si no, taloneaba en la calle. Pero cuando salió esto, el estilo de animación me repelió muy cabrón. O sea, es este tipo de animación que intencionalmente es un poco cruda, incluso como la de Invincible.
Sí.
Y a mí quizá es un error de visión de mi parte, uh-huh. pero ese tipo de animación no me prende nada, ¿no? Entonces, quizás las historias estaban chidas y lo que tú quieras. Y me acuerdo que además esto fue muy grande. Recuerdo que estaban por todos lados las Pepsi Cards de este pedo. La banda coleccionó un chingo de tarjetas. Estaban los monigotes, ¿no? Yo me acuerdo que estaba el de Wolverine y el de Gambit y todo eso. Y era una cosa muy grande. Pero nunca me capturó. Yo además estaba muy, muy, muy metido con Spider-Man. Entonces realmente X-Men para mí era como, ¿no? Mm. Pero creo que es muy cagado porque estaba pensando, este es un gran momento para estrenar esto, porque la gente que vio la serie y que fue muy apegada a la serie cuando salió en los 90, ahorita ya son papás.
Sí.
Entonces claro. Son esta banda que obvio va a ver esta chingadera con sus hijos, ¿no? O sea, van claro. a decir, no mames, vamos a ponernos a ver los X-Men y va tanto a satisfacer al público, pues a público centennial como a pues toda esa banda millennial, incluso Gen Xer, ¿no? Que creció con ese pedo. Entonces yo creo que eso es un acierto muy cabrón, ¿no?
Sí, sí, es de las pocas cosas que al parecer ha hecho bien Disney en el último año. Y hay mucha expectativa. De hecho, hoy en la noche, en el episodio de stream, les vamos a tener una reseña de Salchi, que pues justamente Salchi es esa generación que vio
esta serie. ¿A la que le tocó?
Sí, en su momento, ¿no? Cuando salía en la tele.
Y algo también que estaba pensando que creo que ahorita es el momento ideal para el resurgimiento de los X-Men, porque probablemente el punto más fuerte de la historia de X-Men, pues es esta cosa de la discriminación, ¿no? Y,
claro.
Y cuando salieron originalmente los cómics de X-Men y cuando salió esta serie, pues era un momento en el que eso se sentía, pero creo que ahorita es más evidente que en ningún otro momento. O sea, sí,
claro, ahorita es un gran tema.
Es un gran tema, es un tema muy, muy, muy arraigado en la cultura en muchísimas perspectivas. O sea, hay discriminación racial, hay discriminación por orientación sexual, hay discriminación por un chingo de cosas, ¿no? O sea, el bullying está a todo lo que da. Entonces está empata perfectamente con el momento histórico y creo que eso, tanto para esta serie como para las películas que vengan, puede ser un gran incentivo.
De acuerdo, de acuerdo. Y pues ya está, desde el miércoles 20 de marzo, ya se estrenó el primer episodio de la nueva serie de X-Men. Entonces, como les decíamos, pues ahí lo vamos a platicar en el hype, amigos. A ver si ustedes también llegan al stream con la serie pues ya vista también, para que nos puedan
llegan
ver.
Llegan cantando
sí, ¿no? Para que nos den sus comentarios también y sus opiniones. Exacto. Y pues miren, ya para cerrar este fin de semana, solamente queremos mencionarles que en plataformas de streaming se estrena Pobres Criaturas. Esa va a ser en Star Plus, la película por la que ganó el Oscar Emma Stone. Y también Anatomía de una Caída. Esa se va a estrenar en Prime Video. ¿Cómo ves, Cabri?
No, pues va a estar de lujo. Dos de las mejores películas de esta corrida de Oscar están llegando a streaming. ¡Qué chingón!
Sí, es un muy buen fin de semana para que se encierren a ver buen cine, Milik.
Sí, esta vez sí, ahora hay bastante para ver, ¿eh? Digo, si quieren ver Cazafantasmas, que obviamente nadie les va a impedir que lo hagan ni les vamos a decir, no, güey, aléjense. Ustedes la van a ver con sus propios ojitos que les dio Dios y van a salir diciendo, verga. Pero bueno, hay otras cosas divertidas.
Oye, una última pregunta. ¿Sale Pegajoso?
Sí, uy, no mames.
Ok, ok, ya, ya. No digas más, no digas más.
Sí, 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 sí sale.
Es Esos fueron los estrenos de la semana en el Hype. Muy amable en conectarte a este episodio, Cabri.
No, pues muchas gracias por escucharnos. Siempre un placer y ahí nos estarán comentando qué opinan de todos los estrenos de los que hablamos en esta ocasión.
Y muchas gracias a todos por escuchar este podcast solo en audio, disponible por Spotify, Apple Podcast y YouTube. Como cada jueves, ya les dijimos, tenemos stream en vivo, le toca el episodio 523. Así es que nos vemos hoy en YouTube, 7:15 de la noche, con Cabri, Salchi y su servidor y amigo, el Rullo Bullo. Gracias.
Hasta luego.
Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Suscríbete a cualquiera de nuestras membresías en Patreon, YouTube o Apple Podcast. O visita paiki.net para más información.